Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Begoña Rodrigo, cocinera. Gané la primera edición de Top Chef. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En los últimos días hemos encadenado una serie de noticias relacionadas con el inframundo de la droga en España. Lo que quiero es relacionar esas noticias con la realidad social. Esas informaciones sobre narcos, traficantes, con los chicos y chicas que se chutan, se fuman o se meten lo que sea. A saber, Sito Miñanco detenido por enésima vez tras enésimo permiso penitenciario, otra vez coordinaba y mandaba una red de narcos entre América y Europa. La operación policial se desarrolló durante 2 años con cientos de policías, más de 40 detenidos. También en esa operación detenidos un hijastro de Ubiña y una hija de Sito Miñanco. Otro caso. Un traficante, entre comillas, liberado en el hospital de la línea de la Concepción mientras esperaba custodiado en urgencias. Más, dos guardias civiles embestidos por un coche para permitir la huida de otro vehículo que transportaba un alijo. Y la última, 10 detenidos anteayer, entre ellas un menor de edad en otra operación. No hay que olvidar que el pasado mes de junio, un policía local, Víctor Sánchez, murió también en una persecución policial. Bueno, todo esto en la sección de sucesos. Claro, pero en la página de sociedad está el problema de fondo. Esta semana he conocido a Eloy Quirós, comisario general de la Policía Judicial, cuya brigada central, la élite de la Policía Española contra la Droga, cumple 50 años.
Realmente la clave del daño que han hecho a la juventud, y sobre todo en la primera época, cuando comenzó en Galicia, pues sí han hecho un daño enorme a la juventud, por supuesto, que es al fin de cuentas los mayores consumidores.
Este es el problema. No asistimos a una serie de Netflix sobre un narco convertido casi en héroe. No. La realidad supera la ficción y regresamos, versión 2 o 3.0, a un resurgir del problema de la droga en España. Con los protagonistas y apellidos habituales, Miñanco o Ubiña, con las zonas más conflictivas de siempre, Galicia y el campo de Gibraltar, y en general con las mismas víctimas, la juventud. Lo que ocurre es que, frente al escándalo que supuso hace 30 años aquel drama de la heroína, parece que ahora estamos inmunizados o peor aún, casi consintiendo como viéndolo con la normalidad de los tiempos. La prueba evidente, el colmo de casi la aceptación social de la droga, ese panfleto del Ayuntamiento de Zaragoza aconsejando cómo consumir drogas, cómo hacerlo en condiciones. Y no ha dimitido nadie, y siguen gobernando los mismos, y les sigue apoyando también el mismo. Ayer, José Díaz, presidente de la Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo en la Bahía de Algeciras, me dijo que estamos regresando al narcotráfico descarado de los años 80. Me quedé con el descarado. Y es verdad. Claro, se me quedó la frase. Y pienso cuántos chicos, cuántas chicas habrán caído en la droga en este último tiempo por las drogas que han introducido, distribuido y repartido tanto narcotraficante descarado a los que se les considera casi personajes heroicos. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. El gobierno ha instado al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a proponer un candidato a presidente de la Generalitat dentro de los cauces establecidos por el Constitucional y sin ningún tipo de piruetas. Su portavoz Méndez de Vigo ha asegurado que aún no conoce el informe de los letrados del Parlamento, que concluye que el plazo de 2 meses para nuevas elecciones todavía no ha empezado a correr. María Daván.
Íñigo Méndez de Vigo pedía al huido Puigdemont que deje de hacer piruetas que solo perturban, decía, el normal funcionamiento de las instituciones catalanas.
Yo creo que tenemos que dejar de hacer burla a las instituciones y dejar de hacer el ridículo. Y tenemos que acomodarnos a lo que hay. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que debe hacer el Parlamento de Cataluña.
El portavoz del Gobierno aludía a opinar sobre la posible candidatura del Sartadi a la Generalitat. Es una cuestión que compete, decía, a las fuerzas políticas del Parlamento catalán.
Las personas que ahorren en planes y fondos de pensiones podrán recuperar todo o parte del dinero a partir de los 10 años de la aportación. Lourdes.
Según contempla el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, en el mediodía COPE, Ángel de la Fuente, economista y presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha valorado positivamente esta modificación, pero cree que habría que ir un poquito más allá y hacer una reforma global del ahorro en España.
Con esto dejan de ser productos específicos de ahorro para la jubilación y tienen un papel más flexible como vehículos de ahorro a largo plazo, pero no necesariamente a tan largo plazo. No me parece mal, pero quizá habría que darle una vuelta a todo el tratamiento fiscal del ahorro, ¿no?, en vez de ir poniendo parches.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El expresidente de OHL, Juan Miguel Villarmir, ha sido citado a declarar en el caso Lezo después de haberlo hecho esta misma semana por el caso Púnica Patricia Rossetti.
El 21 de marzo, Juan Villarmir y su yerno, Javier López de Madrid, tendrán que volver a la Audiencia Nacional. El juez García Castellón les llama a declarar en calidad de investigados, esta vez por el caso Lezo, por el que estuvo en prisión el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Se investiga la adjudicación del tren de la localidad madrileña de Navalcarnero. El magistrado también cita como investigados a otros antiguos cargos de la empresa de OHL como Tomás García Madrid y Rafael Martín de Nicolás. El pasado martes declararon en la audiencia como investigados en el marco del caso Púnica Villarmir y su yerno.
En Alemania, el líder del Partido Socialdemócrata, Martin Schulz, ha renunciado a ser ministro de Exteriores y a ocupar cualquier otro cargo en la nueva gran coalición de la canciller Merkel, Berlín, Rosalía Sánchez.
Renuncio a entrar en el gobierno y espero que con ello se ponga fin al debate interno en el SPD. Con estas palabras, en un comunicado, ha confirmado Martin Schulz lo que estaban adelantando algunos medios alemanes, que queda fuera del gobierno. Schulz había prometido al todavía ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, antes de las elecciones y cuando este renunció a la presidencia del partido, precisamente para dar más consistencia a la candidatura de Schulz, que Gabriel permanecería en la cartera de Exteriores. Y Gabriel había protestado estos días a la designación de Schulz, quejándose textualmente: es lamentable comprobar hasta qué punto se ha perdido el respeto entre nosotros y lo poco que vale la palabra dada. La directiva del SPD tendrá que aclarar ahora quién ocupa ese discutido puesto y Schulz, el candidato, si no hay otra novedad, no entrará ni en el gobierno ni tampoco estará al frente del partido.
En los deportes ya tenemos el lío de todos los años con la sede para la final de Copa del Rey, Luis Munilla.
La juegan Barcelona y Sevilla el sábado 21 de abril y este lunes se reúnen ambos con la federación para intentar acordar la sede. A día de hoy todo apunta al Estadio Metropolitano, aunque según ha contado Deportes Cope, el Valencia también ofrece Mestalla. El Sevilla quiere jugar en el Pizjuán o en la Cartuja, el Barcelona querría el Bernabéu, pero el Real Madrid no lo va a ceder y Zidane está como para pensar en eso.
¿Usted entiende la posición del club de no ceder el Santiago Bernabéu para que se dispute de ese partido?
El club tomará su decisión. Para mí lo que me importa es mi partido mañana. No me importa el resto.
Noticias de lesiones. Piqué no se ha entrenado hoy y es duda para el Barcelona-Getafe. En el Sevilla, lesión muscular de Banega, que es seria duda incluso para jugar la ida de la Champions ante el Manchester. En la Real Sociedad, William José fractura en el pie, no estará en el Bernabéu y se puede perder 6 partidos. En el Valencia, Garay, microrotura muscular, baja ante el Levante. Y en el Atlético, entra por fin Felipe Luis en la lista para Málaga. Y luego, fuera del fútbol, se han inaugurado los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, con las dos Coreas desfilando juntas y con España optando a tocar metal por primera vez desde Blanca Fernández Ochoa en Albertville 92.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A lo mejor por el nombre no te suena, pero seguro que la historia sí. Luis Rodríguez, un chaval, alumno de primero de bachillerato en el Instituto Norba Caesarina de Cáceres, que en plena clase se siente medio mareado, empieza a ponerse pálido, joder, qué mal me encuentro, tiene dificultades para respirar y de repente su corazón se para. Luis sufrió una parada cardiorrespiratoria. Estaba terminando la quinta clase de la mañana, mates. Era la 1:15 del mediodía. La fuerte respiración llamó la atención de Sergio Lasso, su compañero de adelante, que al mirar hacia atrás vio cómo estaba pálido, con los ojos en blanco. Lasso, como le llaman en clase, no se lo pensó, saltó rápidamente, le agarró para evitar que se diera contra la pared. El caso es que Lasso y su amigo Aitor González, que sabían por los scouts cómo reaccionar ante una situación así, tumbaron a Luis en el suelo en posición de seguridad, mientras Alfonso Gil, el profe que estaba de guardia, llamaba al 112 y transmitía las órdenes. Hace bien poco nos lo contaron ellos, pero escucha este documento, que es aquella llamada del profesor al 112.
Vale, va la última vez hacia allá, voy a dar instrucciones de RCP, de rodillas.
Hay un alumno que sabe... ¿Tú has dado un curso?
De rodillas. Mano en el centro del pecho. La otra mano entrecruzada. Presionando sobre el pecho. Tiene que bajar unos 5 centímetros. Masaje constante. Masaje constante al ritmo que yo le marco. Cáceres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ese ritmo.
Está otra vez, parece. Venga. Venga, que estás cogiendo pulso, venga, por favor.
Que no pare, que no...
No pare. El otro que haga el esto, tú no pares.
No hace falta que des insuflaciones en la boca.
No insufles en la boca.
Con solo el masaje es suficiente. Masaje continuo, no paren.
Masaje continuo, no pares el masaje.
No paren el masaje hasta que no llegue la unidad.
¡Jope! Lasso y Aitor se fueron turnando mientras le hacían la reanimación cardiopulmonar hasta que llegó esa unidad médica del 112. Y bueno, el caso es que Luis esta semana ha vuelto a clase. En los estudios de COPE Cáceres están Luis Rodríguez y los héroes, Aitor González y Sergio Lasso. Luis, ¿qué tal, amigo?
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, tronco?
Pues yo ya muy bien, la verdad.
Bien, todo perfecto. Cuéntame cómo ha ido estas semanas, este mes.
Pues normal, con la normalidad de siempre. Y bien, ya contento de volver.
A mí no me extraña. ¿Están por ahí los piezas?
Sí, aquí sí, mira, están.
Aquí estamos. Aquí.
Aitor, bueno. Sergio, ¿qué pasa?
Aquí estamos.
Oye, desde la última vez que hablamos, os hicisteis famosos, tío.
No sabes tú bien, ¿sabes?
Menudo. Oye, una cosa. Ahora hablamos uno por uno, pero Luis, Aitor y Sergio, los tres, ¿os habrá unido una amistad hasta los últimos días cuando seáis ancianos, macho? ¿O no, Luis?
Sí, sí, sí.
Bueno, nos debe una hamburguesa, eso es lo único.
Os debe Luis.
Sí, sí,
pero
sí.
¿Todavía
sí.
No la ha pagado?
No, aún no la ha pagado.
Luis, ahora macho. Luego.
Ya luego la paga.
Oye, Luis, ¿ya estás recuperado? ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Qué tipo de lesión? ¿Tienes un tratamiento? ¿Cómo va la cosa?
Pues me han operado, me han puesto un desfibrilador automático y nada, ya puedo seguir haciendo la vida normal y eso. Así que bien.
¿Cómo te recibieron los colegas al llegar a clase?
Pues ahí, entre aplausos y...
No, espera, no me respondas tú. Aitor y Lasso, ¿por qué os reís?
Pues no sé, es raro.
A ver, es que cuando entró en clase y todo el mundo, madre mía, Luis, no sé qué, y todo el mundo aplaudiendo y Luis ahí saludando, y entonces
sí, sí.
Por eso nos reíamos.
Claro, era el héroe, ¿no? Claro. Era el héroe. Oye, Aitor, ¿los tres erais amigos antes de lo que pasó?
Nos conocimos en cuanto empecé este curso, porque nunca nos habíamos conocido en ninguna clase y, bueno, sí, éramos amigos, pero de este mismo año, de este mismo curso.
Aitor y yo sí éramos amigos, de pequeño.
¿Vosotros, Aitor y Sergio?
Sí, sí.
Ah, bueno, la pareja de Salvadores sí erais colegas, pero sí, con Luis sí. No tanto, ¿no?
No, yo es que he llegado nuevo este año al instituto, me he cambiado, y entonces pues no los conocía ninguno de los dos.
Oye, ¿y tú tenías lesiones de antes? ¿Tú estabas algo pachucho? ¿Habías estado de chavalín malo, Luis?
Que va normal, una vida normal.
Joder, pues sí, asusto, ¿no, tío?
Ya, por eso mismo.
Oye, ¿qué recuerdas de aquel lunes 8 de enero?
Pues de nada. O sea, del momento en sí no me acuerdo de nada. Luego me han ido recordando cosas y sí he recordado pues de horas de antes o el intercambio de antes y tal, pero del momento ni de la clase tampoco me acuerdo de nada.
¿Habías oído el audio este que hemos puesto, la llamada al 112?
Sí, me lo escuché una vez en casa, que... Sí, sí, la había escuchado ya, vamos.
Joder, macho, ¿y no se te pone la piel de gallina?
Pues sí, la verdad es que una sensación extraña.
A ti no sé si se te pone la piel de gallina, pero a tus padres... Tiene que ser un susto, sí. Dios mío, de mi vida. Oye, Aitor, Sergio, una vez que llegaron los sanitarios, aparece el 112, que es como si aparece el séptimo de caballería porque el chaval estaba allí... Ya os apartan a vosotros, os echan a un lado. ¿Cómo os quedasteis? Imagino que de un bajonazo con los nervios. ¿O cómo os quedasteis, Aitor?
Pues cuando ya nos habían quitado y no sé, porque nos echaron a mí, a Sergio y a Alfonso.
Alfonso el profe.
Sí. Uh-huh. Entonces nos miramos los tres y nos quedamos como, ¿qué acaba de pasar? Y súper impactados todos y yo por lo menos luego ya no era capaz de ponerme de pie, me temblaban las piernas y no sé.
Pues que, es que en tus brazos y en esa mano entrelazada tenías la vida de un colega.
Sí. Sí.
Literalmente. Sergio, ¿él empezó a respirar enseguida o tardó tiempo y os estabais desesperando?
Estaba tumbado en el suelo y él intentaba respirar porque respiraba fuerte. Y cuando le hicimos el RCP hubo un momento que sí cogió un poco de... empezó a respirar, pero luego ya volvió a... no respiraba y ya es cuando vinieron el 112.
Oye, ¿qué os dijeron, Sergio? Cuando llegaron los médicos... Y cuando se lo llevaron ya, imagino que ellos sí que lo reanimarían, ¿no? Ellos se lo llevaron ya más o menos respirando normal, ¿no?
Sí, ellos sí. Lo estabilizaron, ajá. Sí, lo que hicieron. Pero no podían sacarle la respiración solo con la maniobra de RCP, sino necesitaban también un desfibrilador, entonces...
¿Qué es lo que utilizaron?
Claro. Eso se bajan con el maletín de la ambulancia y a correr.
Claro.
¿Os dijeron algo? ¿Os dijeron, joder, menos mal que estabais aquí, si no se había muerto?
Cuando estuvimos allí no, pero ya luego cuando se calmó, entre comillas, las cosas, esa misma tarde que fuimos a verle, a Luis, a ver si podíamos verle, nos dijeron que fue muy importante que estuviésemos los primeros momentos allí nosotros.
Sí, cuando fuimos a la UCI.
Claro, yo imagino que el equipo del 112 que llega bastante tiene con estabilizarle y salvarle la vida, como para ponerse a dar explicaciones. Claro. Le estabilizan, le ponen los golpes aquellos... Y se lo llevan corriendo, claro. Oye, Aitor, ¿cuánto os ayudó lo de los scouts? ¿De verdad lo aprendisteis allí?
Sí.
¿Cuándo? ¿Cuándo?
En mi grupo, yo la primera formación que tuve de primer auxilio fue con 12 años.
Yo también.
Entré... ¿Y ahora tenéis? ¿Ahora tenéis?
17
los dos.
¿Y Luis?
Yo 16.
Ajá. Cuéntame, ¿cómo os enseñaron aquello, Aitor?
Pues, bueno, nosotros recibimos una formación por parte de Día Extremadura. Y te hacen una presentación de primeros auxilios y también luego nos hacen prácticas con muñecos.
Lo que pasa es que una cosa es un muñeco y otra cosa es Luis Rodríguez, macho. El muñeco, claro, el muñeco como que tiene otro tacto, ¿no?
Claro.
Oye, Aitor, tú has tenido que estar en el hospital también hace poco, ¿me cuentan?
Sí.
¿Qué te pasó?
Pues tuve una peritonitis.
¿Y eso?
No sé, el fin de semana me encontraba un poco mal. Y me dolía la barriga, pero pensé que era la cena del día anterior. Y bueno, ya el lunes me levanté un poco mejor, pero luego ya después de desayunar, pues medio recaí, me llevaron mis padres al hospital y me dijeron que era apendicitis. Y luego, después de unas horas, me dijeron que era más grave y me operaban de urgencias.
Bueno, no pasó más, ¿no?
No, ya no.
O sea, que estabais los dos en el mismo hospital.
Sí, y lo gracioso es que luego me vino a visitar él a mí.
Me imagino los dos con el pijama. Menuda foto deplorable. Oye, ¿en el cole cómo vais? ¿En el instituto cómo vais, Luis?
Pues bien, ya hemos vuelto, así que...
Sí, no, ya, pero digo de notas y tal. Me vayas por la tangente.
Esquivando la pregunta.
Ya, pues no la esquives. ¿Qué tal?
Pues no sé, normal, bien.
¿Normal qué es?
Dilo.
Pues lo básico.
Tirando.
Oye, esto, sí, que sepas que esto no es un eximente, ¿eh? Quiero decir que sí, que has estado muy malo y tal, pero que ya, ¿eh? Que ya
sí.
No, ¿eh?
Que
ya.
Sí, que mi madre me lo dice, que sí.
Bueno, claro, tu madre, tu padre y yo, punto, ya, se acabó. Oye, Aitor, ¿y tú?
¿Yo qué?
¿Que tú qué, de qué? ¿Que tú qué de clase?
¿Qué de clase? Pues yo muy bien, en mi sitio.
Sí, ya, en tu sitio y mirando para atrás por si alguno se pone malo, pero ¿de notas qué?
Bueno, pues voy tirando.
¿Y eso qué quiere decir?
Que voy aprobando.
¿Seguro, no?
Sí.
¿Sabes que mentir es pecado?
Lo sé.
Vale. Sergio.
Dime.
¿Qué?
¿Yo qué?
¿Qué?
Que yo voy bien, muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Pero mejor que los otros dos figuras?
No, vamos los tres igual ahí.
¡Joder!
Bueno, creo que Luis va mejor que nosotros.
Vamos los tres en piña.
Ya, imagino, a partir de ahora más. Oye, la pregunta más importante. Esto no hay que creérselo, os lo pregunto en serio, pero... Joder, unos por una cosa y Luis por otra, pues os habéis convertido en los seres del instituto, ¿no? Que no se os suba la cabeza, tío.
No,
tranquilo, eso no se sube. ¿No?
Sí, seguro.
Oye, ¿ligáis más?
Bueno, es que
no.
Yo tengo una amiga, pero bueno.
¿Pero tú quién eres?
Yo, Sergio.
Sergio, una amiga, sí. Una amiga, ¿qué quiere decir eso?
Que tengo novia.
Vale, correcto. ¿Y cómo va la cosa? ¿Bien?
Bien.
¿Aitor y tú?
Yo, bueno, yo estoy soltero.
Tío, tienes 17 años, macho.
Ya, está, pero loco, ¿qué se le va a hacer? Yo voy con paciencia.
Di que sí, hay que elegir bien, paciencia. Que está la cosa muy chucha. Luis, ¿tú?
Yo tres cuartos de lo mismo.
Tú también con paciencia, ¿no?
Con paciencia.
Pero que lo mismo que Aitor o que lo mismo que Sergio.
No, que Aitor, que Aitor.
Vale, vale. Oye, os van a dar un premio, creo.
Sí.
¿Quién
sí.
me lo cuenta?
Pues el 27 de febrero tenemos cita en el Teatro López Ayala a las 12 y nos van a dar un reconocimiento
civil. No sé si civil. Iba a ser un diploma, una medalla, una...
Exacto.
Plata. ¿Pero quién lo da? ¿Quién lo da?
Creo que...
La Policía Nacional, creo, o el 112, no me acuerdo.
Bueno, pero en cualquier caso, os lo dan a vosotros, a Aitor y a Sergio, por cómo os portasteis, ¿no?
Sí. Bueno, a Luis ya también si quiere, pero vamos.
No, no.
Vale, lo dejamos subir, no vaya ni gusto que el chaval está delicado, lo dejamos claro. subir un poquito. Luis Rodríguez, enhorabuena, amigo, por tener esos colegas y por haberte curado tan pronto, tío. Ten cuidado y mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Oye, y también Aitor, Sergio, de nuevo, gracias, chicos, y apretar un poquito, ¿eh? Que os he visto así un poquito dubitativos.
Gracias, ¿eh? Gracias.
Oye,
gracias.
Quiero dar las gracias a Eloisa, a Elena y a Pilar, que han sido nuestros contactos para contactar con los tres chavales y que estén hoy en COPE Cáceres. Así que a todas las familias, enhorabuena y gracias. Luis, Aitor, Sergio, abrazo, chicos.
Buenos días.
Adiós.
Adiós, chico. Amigo. Oye, ¿buenos días? ¿Cómo que buenos días? Hasta luego, chavales.
Adiós.
Chao, chao. Los oyentes, en las redes os volcáis con Luis, con Aitor y con Sergio.
Qué manera de llorar, pienso en mi niña de 16 años y me encantaría que tuviera compañeros así de sensibles. Estos jóvenes son el modelo que defendemos para nuestra sociedad, valientes, solidarios y decididos. Los libros enseñan, pero el corazón es el que manda y lo tienen tan grande que han salvado a su amigo. Sois un ejemplo para jóvenes y mayores. Gracias por llevar a la radio a Luis. En su día escuchamos la noticia y da gusto comprobar que todo ha salido bien. Y también mensajes en el 607-1506-02.
Por fin hay una buena noticia sobre la juventud. Ojalá todos nuestros chicos fueran igual que estos dos fichajes, como dices tú. Enhorabuena a uno por salvarse y a los otros dos por ser unos héroes. Besos desde Toledo. Enhorabuena, chicos. Claro. Sois muy grandes.
Claro que sí. Oye, no, es verdad lo que dice el oyente. Estamos tan hartos de malas noticias, de verdad, de políticos de quinta, de sucesos terribles, de narcos. Hay que destacar la buena noticia, mío, que hay un montón, y si son chavales más.
Y chavales jóvenes, claro, sí, señor.
Un médico propone poner sus nombres en el gorro de quirófano para salvar vidas. ¿Cómo es esto?
Pues mira, este anestesista de Sydney cuenta que hace unos días estaba en una operación por un infarto y había 20 personas en el quirófano y no conocía sus nombres. Claro, dice que tuvo problemas hasta para pedir que le pasaran unos guantes porque la persona a la que estaba hablando creía que se refería a la que tenía detrás. Conclusión del médico: poner tu nombre en el gorro hace el trabajo más efectivo y más rápido, y eso es algo que podría salvar muchas vidas.
Esto es como la identificación de los policías que llevan la placa, o los militares que llevan el apellido.
Claro.
Eso es lo que han acordado el médico. Pues mira, no es mala idea. Van Morrison, cabeza de cartel de la Kena Rock Festival.
Ya estaba tardando en venir a nuestro país. Mira que le gusta venir. Bueno, pues el cantante irlandés Van Morrison será uno de los cabezas de cartel del Azkena Rock Festival, que se celebrará en junio, los días 22 y 23 en Vitoria. Un hombre que lleva en la cumbre desde sus inicios, con una carrera en solitario, con más de 30 discos, 6 Grammys, y que forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1993.
Esta es la típica canción de buen rollo, ¿que sí?
¡Qué maravillosa!
¿Que sí?
No tiene otra, ¿eh?
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-06-02. Enseguida el análisis, Antonio Arráez y Yolanda Gómez.
you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking back, making love in the green grass behind the stadium with you. My brown-eyed girl.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yolanda Gómez, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Sí, bueno, no mucho. La semana. Ah, bueno, que no estabas la semana pasada,
perdona,
¿no?
Esta mañana.
Esa, aparte de esta mañana,
claro.
Sí. Lo decía en la onda, en la onda.
Antonio Arraez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, no sé cómo enfocar esto, porque siempre han pasado cosas y tal, pero llevamos una racha. Os pongo tres titulares. El primero... Detenidos en Bilbao, aquella banda de chavales acusados del asesinato de un matrimonio de ancianos, otra banda con aquel futbolista. Un menor de 14 años acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, esto es de las últimas horas. Y los cuatro alumnos en Cazorla, en Jaén, expulsados de un instituto tras la presunta violación de un niño menor del colegio del pueblo. Claro, la pregunta lo del qué está pasando es demasiado genérica, demasiado retórica... Pero carambas, qué cosa más atroz, ¿no? Yolanda.
Sí, la verdad es que yo creo que merece una reflexión por parte de todos, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible? O sea, que violen a un chaval de 9 años, otros chavales, o vete a saber, al final ahí hay mucha oscuridad, no se sabe muy bien.
Casi mejor que lo haya.
¿Qué es lo que pasó? Sí, casi mejor. Pero desde luego, lo del otro día que vimos esta niña de 11 años, que si el embarazada, que había tenido un bebé, luego decían que el padre era un hermano, desde luego algo está pasando, hablas con los expertos y te dicen pues que se está banalizando ya la sexualidad, que es el acceso por internet, salían unos datos hace, yo creo que era la semana pasada, a principios de esta también, como los chavales de 10, 11 años tienen acceso y han visto ya todo tipo de escenas, de imágenes y de... Yo creo sinceramente que esto merece una reflexión de toda la sociedad, empezando por los propios padres, que tenemos que controlar lo que ven y la educación que les damos a nuestros hijos menores, los profesores. Yo creo que la sociedad en general algo tenemos que hacer porque algo está pasando.
Yo en este tema tengo, la verdad, más preguntas que respuestas, porque apuntaba,
sí,
Yolanda,
como padres y como
el sí, tema... Sí. Del acceso a pornografía. Entonces, claro, dices, ¿alguien está estudiando, está analizando, está tomando alguna medida, por ejemplo, sobre el acceso a pornografía en la red de manera fácil para los chavales? No digo ni que sea bueno ni malo, ni medio pensionista. Digo, ¿alguien está teniendo en cuenta que eso existe? ¿Alguien está teniendo en cuenta la repercusión de la crisis económica que hemos vivido en los últimos años en la educación y en la sociedad? Lo han padecido los padres, pero también los hijos. ¿Y qué ha pasado con esas familias que lo han podido pasar peor? ¿Alguien está teniendo en cuenta, por ejemplo, informes como el que ayer o antes de ayer hicieron público en la Universidad Autónoma sobre que los colegios pobres cada vez son más pobres y van niños más pobres y los colegios ricos cada vez son más ricos y van niños más ricos? ¿Alguien está analizando todo esto? ¿Hay alguien que esté pensando sobre todo esto? Porque además hay una cosa, que es que esto, la política de educación, por ejemplo, es autonómica. Luego está el ministerio, evidentemente, pero yo no tengo la sensación de que sea un tema que esté en la sociedad encima de la mesa y se esté analizando.
En las generales tienes toda la razón, pero cuando uno escarba y se pone a estudiar los casos, estos asuntos de violencia y esa hipersexualización, como dicen los técnicos, es muy transversal, ¿eh?
Sí, sí, eso te iba a decir. Yo no,
o sea,
tengo
no
muy claro.
No es tanto por renta, ¿eh?
Sí, sí, yo no tengo muy claro que esto tenga que ver con la crisis económica o con los chavales de una determinada clase social, ¿no? Yo creo que así es más, pues, con la
ayuda,
propia,
¿no?,
ética, con los valores, con qué estamos inculcando a nuestros hijos y qué estamos inculcando en la sociedad. Aquí acabamos viendo cosas y los propios padres, bueno, pues los chavales ven eso como la cosa más natural del mundo, que no pasa nada, que, oye, a lo mejor ahí les tenemos que explicar a nuestros hijos qué significa eso, que eso no es una cosa normal a los 10 años, a los 12, a los 15 y probablemente para muchos de nosotros ni a los 20 o a los 30, pero tenemos,
fijaros,
que es cuestión de educación también,
sí,
¿no?
Pero ahí sí lo ceñimos al tema de agresión sexual, pero es que en Bilbao dos chavales de 14 años sí, mataron a una pareja de ancianos.
Ah, y entonces, al futbolista, ¿qué le van a hacer para robarle?
Luego hay que también saber que este tipo de hechos, posiblemente, no sé si a estos años, pero es decir, en la historia de la humanidad siempre ha ocurrido este tipo de hechos. Claro, ahora lo conocemos todo, afortunadamente, y saltan las alarmas. Yo no sé, porque no tengo datos, realmente si se ha bajado la edad de delincuencia, si ahora un chaval con 14 años es capaz de matar
a
un anciano.
Hay una diferencia, fíjate, a ver cómo enlazo las dos cuestiones hablando de las distancias. Nosotros con 14 años veías la revista en el kiosco de la acera de abajo, la portada de determinadas revistas y alucinabas en colores. Ahora la pornografía más salvaje y más brutal la tienes con un clic y cualquiera tiene móvil con 12 años, primero. Y segundo, yo creo que hay una derivada que no sabría explicar, pero entre las redes, los videojuegos, hay una realidad paralela que ellos confunden a determinada edad, ojo, y no son 14, y muchos más años.
Y cuidado.
Que es violencia, sexo, con la vida real.
Y hay una sociedad, que no controla, con lo que tú comentas del kiosco. Yo que soy de pueblo y me da igual, el que era de barrio, cuando iba a comprar una revista al kiosco, bueno, no iba.
Es que porque el kiosquero te decía, chaval, que venga
tu padre. ¿Dónde vas? Claro. Efectivamente. Claro. Incluso si el kiosquero te la había vendido...
A mí no me ha pasado, ¿eh? Yo, a mí me lo contaban mis amigos.
Ya sé que hablar de uno. Había alguien que pasaba por allí, que era tu tío, el padre de un amigo, no sé qué, y decía, ¿tú qué haces aquí?
Claro.
Y ese control de la sociedad ahora lo trasladamos a la habitación de una casa donde a través de un ordenador se accede al mundo.
Completamente incontrolable.
Por eso decía yo, ¿se está estudiando esto? Claro que se está estudiando, pero ¿qué medidas estamos tomando? ¿Somos conscientes del riesgo? Es decir, el paradigma ha cambiado. ¿Somos conscientes? ¿Sabemos los que, por ejemplo, somos padres, qué tenemos que hacer? Porque yo te reconozco que no lo sé.
No,
cuando vamos a hablar de este tema y lees un poco, dices... Dios. Sí, hay expertos, control, que es el ordenador familiar, pero es que esto me desborda, es que lo que dices tú, es que está en el teléfono del amigo, es decir, es que es un acceso brutal, más luego un añadido de violencia, y en esto es importante el trabajador, la ayuda social, el control de las familias, porque sí que es cierto que la educación es... A ver, hay casos de todos, evidentemente, pero es cierto que la mayor parte de los estudios, por ejemplo, el fracaso escolar, se liga más a las familias menos pudientes, porque quizás los padres ya han pasado...
el propio arraigo familiar y...
Claro, sí, eso es evidente. Y ahí tiene que haber sociedad, no queda otra que la sociedad.
Sí, pero es verdad que aquí que decíais, las clases sociales y tal, mucho de esto se relaciona con los chavales que están... cada vez más solos probablemente, porque los padres estamos trabajando fuera o están a cargo de cuidadores o eso, viviendo solos, dice, y eso al final no son familias pobres, son familias en las que los padres trabajan, y los padres trabajan en las familias ricas y en las familias pobres, ¿no? Yo insisto, es que no creo que sea cuestión solo de esto, de las clases sociales más bajas, yo creo que es una cuestión transversal y que nos afecta a todos y que tiene mucho que ver también con la pérdida de valores, ¿eh? Y ahí,
seguro.
Segurísimo.
Seguro.
Y ahí los padres, es verdad que no sabemos cómo hacemos para que nuestros hijos no vean tanto esto.
Decía un amigo mío, hemos perdido los valores y no hemos encontrado otros.
Otros peores. Bueno, segundo capítulo del día, este es más concreto. El Consejo de Ministros da luz verde al Real Decreto, el que anunció ayer en el foro ABC Rajoy, que permite a quienes ahorran o pueden ahorrar en planes de pensiones, que esa es otra, rescatar el dinero a partir de los 10 años. Esto a partir de 2025. Habrá que entrar en el detalle de la cuestión impositiva, desde cuándo, con qué dinero, qué dicen las entidades, que esa es otra, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece, Antonio?
Pues mira, aquí hay varias cosas. La parte económica, me parece bien que no se paguen impuestos dos veces por el mismo dinero, con lo cual... Cuando alguien invierte en un plan de pensiones, pues luego es justo que no vuelva a pagar impuestos por ese dinero que lo tenía ahorrado y que por el que ya había pagado impuestos cuando lo cobró o lo ganó.
Pero
a partir de los 10 años...
No, pero que no lo rescatas gratis. Lo puedes rescatar, pero tienes que pagar igual que si lo aguantas... No, eso no ha cambiado.
Joder.
Eso no ha cambiado absolutamente
nada.
Lo único que tienes es más liquidez, pero pagas.
Pero pagas menos, en
principio.
Pagas lo mismo.
O sea, la fiscalidad no la han cambiado. O sea, lo único que han cambiado es la liquidez. O sea, hasta ahora tú metías el dinero en el plan de pensiones y no lo podías rescatar salvo casos de paro de larga duración o que te jubiles, te invalides o falleces y entonces lo cobran tus herederos. Y lo que se hace ahora es meter un supuesto más para poder rescatarlo, y es que 10 años después de haber hecho las aportaciones las puedes rescatar. En este caso, como esto ya se anunció en el año 2015 y esto responde, es un desarrollo reglamentario de una ley que se aprobó en 2014 y que entró en vigor en 2015, lo que te dicen es: todo el dinero que tenías ahorrado hasta el año 2015 lo podrás rescatar en el 2025. En lo del 2016, en el 2026 y tal, pero tienes que pasar por caja. Vamos, Montoro, no sé, no te ahorras ni un euro.
Montoro o el que venga para el 2025.
Vamos, eso, o el que venga.
Pues fíjate que yo lo había entendido como que facilitaban, pues claro, uno ahorra en el plan de pensiones y cuando lo rescata, sea parcialmente o sea en su totalidad, vuelve a pagar la fiscalidad.
Sí, sí.
Con lo cual, gracias por esa aclaración. Yo creo que ese es uno de los temas, que es el económico, ese es el económico que está claro. Luego está el tema de ahorrar. Es decir, yo creo que el discurso que hizo ayer el presidente en ABC, pues creo que no es del todo adecuado, porque hay mucha gente que no llega a final de mes. Ya sé que hay que ahorrar y que hay que mejorar la pensión quien pueda, pero es que vivimos en una sociedad en la que hay más gente que no llega a final de mes que a gente que le sobra el dinero como para poderlo meter en un plan de pensiones. Y luego hay una tercera derivada, que son las pensiones en sí. Las pensiones en sí lo que tienen que tomar es una decisión política, y es: no hay dinero para pagar las pensiones tal como están establecidas, con un sistema que los trabajadores pagan y con eso se pagan las pensiones de los que están jubilados. Bien, estamos de acuerdo, eso es así porque es un dato económico, pero hay una decisión política que tomar, que es: ¿se van a pagar con impuestos, sí o no? ¿Se van a bajar las pensiones públicas? ¿Van a desaparecer, que espero que no, las pensiones públicas, pero sí que se van a reducir a una mínima expresión? Porque esa es la clave. Las farolas se encienden todas las noches y no las pagan los trabajadores, las pagamos los trabajadores todos con impuestos. Esa es la decisión política que tienen que tomar en estos momentos los políticos. Es decir, apostamos por un sistema público de pensiones, y si no hay suficiente dinero con el que aporten la seguridad social los trabajadores de cada momento, pues se pagarán con impuestos, quitando de otro sitio o subiendo los impuestos, sí o no, porque lo que está claro es que las pensiones día tras día están perdiendo valor impositivo.
Sí, vamos a ver, yo creo que las pensiones públicas se van a mantener, que no hay ningún político que vaya a acabar con ellas, porque entre otras cosas, vamos, dejarían de ser políticos, perderían todas las elecciones y vamos, nadie se atrevería a eso, pero es cierto que ahora mismo, en teoría, España es uno de los países más generosos en pensiones, aunque digamos, si las pensiones son bajas, es verdad, pero si comparas con lo que hemos cotizado, cada uno, normalmente, vamos, yo diría que el 90% de los trabajadores están recibiendo más en pensiones de lo que en su día cotizaron. Entonces es verdad que es un sistema generoso y que hay que buscar fórmulas pues para poder dotar el sistema de más ingresos o descargar gastos. Hoy publicábamos nosotros en ABC algo que nos contaban en el Ministerio de Empleo, que lo que pretenden hacer es descargar un poco la seguridad social de gastos, que al final son decisiones políticas. Por ejemplo, la baja por paternidad o la baja por maternidad al final es una política social. Pues oiga, páguela usted con impuestos. Las bonificaciones por hacer fijos a los trabajadores, pues páguelos usted con impuestos. Incluso está planteando pensiones de viudedad y orfandad, pues poco a poco pasarlas a impuestos, que también es verdad, al final lo pagamos de una manera u otra. Pero a mí no me parece tan mal lo de los planes de pensiones. Yo al primero que oí hablar de estos fue al señor Solves, que ahora veo a los socialistas muy enfadados con este tema. En el año 93 ya nos comentó: oiga, las pensiones al final, va a haber pensiones públicas, yo esto, vamos, metería la mano en el fuego, va a haber siempre pensiones públicas, pero probablemente el nivel que van a tener esas pensiones públicas no va a ser, no es te que, va a cubrir el 80% de tus ingresos salariales como ahora, van a ser menos.
Estando de acuerdo con las dos cosas, es decir, que el sistema va a seguir, pero a ver en qué porcentaje, y que hay mucha gente que está la cosa como para decirle: piensa para dentro de 35 años o 40, y dice, pero si no, si estoy con 800 pavos, y gracias, si tiene contrato. Aparte de eso, hay otro problema que me parece que es absolutamente ineludible, que es la demografía. O sea, sí, vamos cada vez a ver más viejos, inexorablemente, y esos viejos vamos a vivir mucho más tiempo. También inexorablemente y por suerte. Por lo tanto, vamos a estar cobrando más mensualidades nuestra jubilación.
Claro, pero eso es que es el tema sanitario, es otra, que es igual.
Muy relacionado.
Y la dependencia, claro, porque hay que pagar
las cosas. Y las neurodegenerativas.
Porque se va a descubrir un medicamento que te salve o que te mantenga vivo frente al cáncer, por ejemplo, pero va a ser muy costoso, por lo menos en los primeros años, y eso lo va a tener que pagar la seguridad social. Claro, porque evidentemente, al menos en la muerte, deberíamos de ser todos iguales, ¿no? Que uno viva por ser rico y otro por no tener que pagar un medicamento. medicamento que hasta ahora lo pagaba la Seguridad Social. ¿Cuál es el problema? Que insisto, es una decisión política, se va a tener que pagar con impuestos. Dices, la demografía, claro, sí, sí está claro, si las cuentas no salen. Lo que pasa es que hay que tomar esa decisión de decir, las pensiones se van a garantizar con un poder adquisitivo parecido al actual, sí o no. Y eso es lo que debería de aclarar alguien. Porque claro, los planes de pensiones son buenos, porque bueno, pues te dan un plus. Pero realmente en el futuro se va a poder vivir con una pensión quien no la haya podido complementar con una privada.
Pero fíjate, complicado. Yo creo que en ese sentido sería importante también los planes de pensiones en las empresas. Si los sindicatos aquí se pusieran de acuerdo con las empresas, y ahí sí que se estaría socializándolo, y parte de esas subidas salariales, bueno, ahora que empieza la economía a ir un poquito mejor, cuando ha habido crisis no ha habido subidas salariales, no ha habido nada. Pero ahora que empieza la mejora económica, si en los
como un punto más de convenios,
dices,
colectiva,
bueno, ¿no? Te doy un punto más para ahorrarlo. Y eso sí que todo el mundo dices, bueno, es que hay gente que no puede ahorrar, pues ahí todo el mundo tendría ese complemento a su pensión. Yo creo que eso es importante y no pasa nada. Ahora mismo ya hay 8 millones de personas en España que tienen un plan de pensiones. Oye, pues a lo mejor en vez de hacerte, dices, hay gente que no puede hacerlo, pues probablemente eso, con un plan de pensiones de empleo en las empresas, ahí sí que estaría socializando esto. Y luego no pasa nada. El que personalmente diga, oye, pues a mí sí me sobra un poquito, pues mejor a lo mejor en vez de hacerme 2 viajes, pues me hago uno y lo otro lo meto a mi plan de pensiones para ahorrar para cuando me jubile. Oye, pues si necesito irme a una residencia o para lo que sea, no pasa nada por prevenir eso. A mí no me parece tan mal, vamos.
Fijaros, llevamos ya casi 20 minutos de charleta y no hemos...
Hablado de Cataluña. Metido,
pues sí, no os vais a librar. Informe de los letrados, dicen que no ha empezado a correr el plazo. Bueno, lo dicen quien lo firma, que es el secretario de la cosa, porque el presidente ha dicho que lo firme su padre, poco más o menos. No vaya a ir para adelante yo también, ¿no? ¿Cómo lo veis, Antonio?
Pues lo veo que estaba pasando lo que estaba más o menos escrito, que iba a pasar el tiempo, que iba a haber mucho lío, que iban a discutir entre todos y ya han conseguido que hasta los letrados no se pongan de acuerdo. Claro,
por si acaso.
¿Qué letrado está preparado para decidir sobre si un señor está en Bruselas pero quiere ser elegido presidente telemáticamente? Unos de sus partidos dicen que sí, otros dicen que no. Convocan un pleno, pero luego lo desconvocan y no se sabe si ha pasado el tiempo o no. Bueno, pues ya empieza una duda. Por medio se mete el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, es realmente difícil. Yo creo que también ha habido algo más de presión, no sé si ideológica, pero sí que está claro que nadie sabe saber lo que jurídicamente es lo correcto. Al margen queda lo político, que es el espectáculo que anunciábamos
inenarrable
hace unos meses y que se está cumpliendo al pie de la
por
letra.
Desgracia.
Es decir, decíamos que iba a haber mucho ruido, que iba a haber mucho decir una cosa y la contraria, que iba a salir el nombre del Sartadi, que sonó ya hace un mes, y al final todo se está cumpliendo y siguen con el show. Bueno, pues hasta que tenga un límite y elijan un presidente nuevo, pues que será, no sé si el Sartadi, que creo que sí, o cualquier otro candidato.
Yolanda.
Pero la verdad es que es una pena. Ayer decía Rajoy en este foro ABC, pero no pueden elegir a una persona normal. Pues eso digo yo, es que al final sacrifican, les importa un comino sacrificar al final el bienestar de los catalanes y la vida real de los catalanes. Todo por estar aquí defendiendo los intereses.
Y tampoco parece que les importe por lo menos al 47%.
No les importa nada. Esta mañana escuchaba yo en Carlos Herrera, ¿no? Que había, pues yo creo que ha llamado o ha mandado un mensajito a un catalán diciendo, pero si la economía va estupendamente, si crecemos más que el resto de España, que el conjunto, vamos, más que la media de España y no sé qué, digo, joder, es que siguen con los ojos cerrados, siguen pensando que se vayan todas las empresas de ahí. No importa que los turistas ya no vayan tanto, que no pasa nada. Pues nada, pues algún día de esto se darán cuenta.
Pero,
¿no?
Pero cuidado, no nos engañemos, porque ellos están en una nueva etapa, en una nueva estrategia, que es seguir ganando a catalanes para su causa. Ellos ya han pasado, han llegado a proclamar la República y lo que ahora quieren hacer es que en lugar de ser el 47% sean el 60%. Su táctica ahora mismo es pensar con 60, con 65, con el 70%, con el que pero... llegaran, la proclamación de la República no tendría vuelta marcha atrás. Y eso es en su nueva estrategia, que es en lo que están, más allá de las disputas públicas que tienen en estos momentos. Entonces, sí que es cierto que de momento están haciendo una cosa bien para ellos, que es centrar la atención de la opinión pública durante todas estas semanas en un señor que dentro de su propio diputado aquí le dicen que está loco, pero que está copando todos los informativos de España durante un mes.
Bueno, pero mientras tanto la economía ralentizándose y bueno pues veremos
contaba,
lo que pasa.
Pero más independentistas.
Mira,
a la
nos comentaba Carlos Losada, el director de informativos de COPE en Cataluña, hace nada, una hora, que es verdad que apenas tienen convocatorias en la agenda del día para actos sociales, económicos, tal, por supuesto, políticos, nada. La comunidad, Cataluña, la autonomía, el país, está paralizado.
Claro, lo que pasa
pero
es
ojo, en gran medida políticamente, España también, ¿eh?
Sí, sí. Sí, nosotros muchas cosas. Yo el otro
día... presupuestos, ¿por qué no se han aprobado? Claro, por una variable catalana, Cataluña, seguro.
Claro, el Pacto de Toledo nos decían, ¿por qué no salen las recomendaciones? Dices que al final los portavoces, son el 90% son catalanes y está todo paralizado por Cataluña. Dices, bueno, pero es que hasta las pensiones les afecta esto. Hasta las pensiones nos tienen paralizado el país. Es increíble, ¿verdad?
Pero no pensemos que cuando haya un presidente va a pensar en la educación, en la sanidad, en las pensiones.
Pues su proceso, su proceso.
Va a seguir pensando en su proceso. Y ellos lo que quieren es ganar más seguidores a su causa. Y esa es su estrategia.
Claro,
y yo insisto, o sea, la que ganó las elecciones fue Inés Arrimadas. ¿Dónde está Inés Arrimadas? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Qué está haciendo?
Inés Arrimadas está en un partido que está pensando, según las encuestas, en ganar las generales.
Claro,
y está con esa clave.
Pero ese es un error mayúsculo. Ese es un error mayúsculo porque, mientras tanto, hay una parte de Cataluña donde un 47% votó a favor de los independentistas y en estos momentos no sabemos si esa cifra va camino del 48% o del 46%. Y eso sería importante.
Sí, sí. ¿Os queréis las encuestas? Esta mañana ha salido una encuesta del País.
Nosotros publicamos
que le saca 6 puntos de ventaja Ciudadanos al PP.
Un poco excesivo, me parece. Nosotros tenemos una que no es tan optimista para,
¿y va a salir cuándo?
Para Ciudadanos. Sale este fin de semana, no sé, la publicaremos el domingo y el lunes, estamos ahí valorándolo. Uh-huh. Pero, vamos, es parecida, pero no es tan optimista para Ciudadanos. Pero es verdad que, bueno, que al final Ciudadanos ha sacado mucha ventaja con el tema catalán, porque lo ha defendido, o sea, y yo creo que es el que más claramente lo ha defendido, y también el que, como no está gobernando en España, es más fácil. Es más fácil defender eso ayer.
Yo me creo que Ciudadanos esté por encima, en algunas cerca, en otras por encima, lo que queramos, en voto directo, del Partido Popular en las encuestas, pero no me creo que en unas elecciones celebradas hoy Ciudadanos estuviese por encima del Partido Popular. Creo que están cerca, pero no sé si superaría al PSOE o no, cosa que también dudo, pero yo creo que Ciudadanos en unas elecciones de verdad no estaría a día de hoy por encima del Partido Popular. Ahora hay partido. Cuidado lo que hace el Partido Popular, porque tiene muchas cosas por delante y, sobre todo, en los tribunales, muchísimas.
Los oyentes, también os sumáis a este tiempo de análisis, Rosa.
Bueno, respecto a lo que hablabais del plan de pensiones, dice Ernesto de Barcelona que las aportaciones a estos planes reducen la base imponible al aportar. Se difiere el pago en el momento del rescate, no se tributa dos veces.
Bueno,
dice
pues
Ernesto. Sí. Tema elecciones catalanas, Ignacio, otra opción es que no se presente nadie, que el 155 siga siendo de aplicación y los independentistas siguen haciendo el ridículo. Y por cierto, lo que sigue estando, bueno, dando mucho de sí es la palabra portavozas y otras tantas que han surgido. Nos vamos al WhatsApp.
Me he resistido a hablar de ello, pero ya me parece rizar el... Bueno, pero bueno, bien.
Los oyentes, dicen? Los oyentes.
Yo no sé si soy taxista o taxisto, yo no sé. Tengo un problema mental, Juan de Madrid.
Mi experiencia con esa diversidad lingüística pues va en la inauguración de un monumento aquí en mi pueblo, y donde una alcaldesa del PSOE pues dijo, esto es gracias a los trabajadores, trabajadoras, jardineros, jardineras, albañiles, albañilas. Ahí también lo dejó sembrado.
Claro. Sembrado. Nunca mejor dicho. Antonio Arraez, Yolanda Gómez, ¿habéis visto aclarar mejor las pensiones? La semana que viene más.
Seguro. Claro que sí.
Lo del rescate. Gracias.
Buena semana.
Chao, Yolanda.
Adiós.
Chao, chao.
Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó.
Un avión con 84 fontaneros. ¿Dónde van 84 fontaneros? Pues ¿un congreso de fontaneros?
Yo creo que sí, que iba por ahí la cosa.
Bueno, el caso es que el avión tuvo que aterrizar de emergencia. Nadie pudo arreglar un problema en los inodoros.
Ha ocurrido hace unos días cuando el avión, al poco de despegar de Oslo, tuvo que dar la vuelta y realizar un aterrizaje de emergencia debido a un problema con los inodoros. Lo irónico es que el avión estaba repleto de fontaneros de una empresa que, por otro lado, y aquí está la explicación, quisieron arreglar la reparación, pero tenía que hacerse desde el exterior. Por eso no pudieron arreglarlo.
Y es que me he quemado con el café.
Te veo, te veo.
Me he quemado con el café.
Ten cuidado, sopla, sopla.
Todo agotado para la actuación de India Martínez en Madrid mañana.
Sí,
Además, la cordobesa estrena este nuevo single titulado Ángel, mientras su tour secreto llega a su fin. Mañana se la espera con ganas en un palacio de deportes con todo agotado y será el penúltimo de los conciertos de una gira que comenzó en enero del año pasado y con la que suma más de 70 actuaciones en nuestro país, en México y en Argentina. El fin de gira tendrá lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 17 de febrero.
La princesa Mako de Japón dice que no le da tiempo a organizar su boda, ojo, para dentro de 2 años, que lo tiene que meditar. Esto nos lleva a una nueva entrega de Eleno y Francis.
Consultorio de Eleno y Francis.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.